presentes, firmes en tribunales federales. Bueno, se han presentado diferentes actores que están conformando parte de este espacio que se conformó hace ya muchísimo tiempo, mucho más antes del 2009, que fue donde se lanzó la ley. Estamos hablando de la Coalición por una Comunicación Democrática de Mendoza. Y en este momento, bueno, se van sumando los compañeros. Está con nosotros Eugenio Paris, del Comité contra Malos Tratos y la Tortura. No sé si está bien pronunciado porque es bastante largo.
Sí, buenos días. Es largo, pero es Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles o Degradantes.
Muy bien, que ahí siempre lo tenemos en compañía con Oscar Lidone, otorgándonos toda la información con respecto a la situación de derechos humanos acá en Mendoza. Y por otro lado, Sebastián Cuervo, nuestro compañero de Giramundo, también parte del Comecuco. ¿Cómo estás, Seba?
Buenos días para todos, para todos. Bueno, también es compañero de Giramundo.
¿También?
También, sí.
Sí, sí, programa Cuatro Sidas, no olvidarlo. Y bueno, hablábamos recién con los compañeros de no solamente la presentación de este recurso de amparo para empezar a movilizar y la resistencia frente a este intento de modificar la ley de servicios de comunicación de audiovisual y este nuevo punteo que ha nacido de la coalición, y me parecería importante poder hablar principalmente de este primer punto en el que se ha elaborado en esta nueva formación acá en Mendoza, que dice puntualmente: la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas. Y es muy importante, por ejemplo, que tengamos sentados en esta mesa a Eugenio, que no es trabajador, bueno, sí, en este caso es trabajador de la comunicación, pero más se desempeña dentro del campo
defensa de derechos humanos.
Exactamente. Y comentarnos un poco en boca de usted, ¿cuál es la significancia del derecho a la comunicación dentro del rol de los derechos humanos?
Creo que ningún acto existe si no se comunica, a partir de una base simple, digamos, sin definiciones académicas. Es necesario fundamentalmente difundir todo lo que hacemos y fundamentalmente en una situación como la que estamos viviendo, donde de nuevo la derecha más fascista, para ponerle un nombre, está de nuevo en el poder, es necesario la posibilidad que tengamos de comunicarnos. Y sin una ley como esta, que es amplia, que actúa con todas las plataformas, da la posibilidad de que se escuchen fundamentalmente todas las voces, vengan de quienes vengan, si no tenemos esto, no tenemos ni siquiera la posibilidad de tener democracia. Por lo tanto, me parece fundamental la defensa, y que acompaño desde los organismos de derechos humanos, del Espacio Provincial de la Memoria, esta presentación que ustedes van a hacer con mucha fuerza, porque necesitamos la existencia de la ley. Sin la ley, sin la posibilidad de comunicar, con la negación que hacen los grandes medios y fundamentalmente con el relato que están empezando a construir, con el relato que van a hacer con la venida de Obama ahora, con ese empezar a decir que los derechos humanos son algo para todos, no con la parcialidad con la cual se nos ha venido manejando, me parece fundamental que tengamos voces y lugares donde podamos ejecutar verdaderamente nuestras ideas.
Totalmente, no solamente hablando del tipo de políticas de ajuste que se están llevando, sino también el bloqueo mediático que está habiendo. Se están transmitiendo todos los sucesos que están aconteciéndose en diferentes lugares del país, y no solamente empezar, también, por ejemplo, se viene escuchando por diferentes referentes políticos y diferentes referentes de organizaciones de que los medios no están transmitiendo. Empezar a cambiar un poquito ese discurso. Hay medios que sí se la están jugando, hay periodistas que sí se la están jugando, y hay organismos que se la están jugando para seguir manteniendo y resistiéndose a la modificación de esta ley, ¿no?
Sí, pero ahí también, en esto de la malversación de la información, digo, como a lo largo de los medios de comunicación, escritos, gráficos, radiales, incluso en internet, toda la información que uno va viendo, la realidad en las calles, cuando prende la tele o escucha la radio, en los medios masivos, va viendo cómo se percibe usar información y cómo van construyendo, como decías vos, un relato en el cual nada pasa, todo está tranquilo, y que ya nadie se acuerda, digo, de la devaluación, de los despedidos. En enero no había mucha más información, entonces de una forma u otra hablaban de despedidos o de ñoquis, pero ya poco se habla de eso, y es más factible que se escuche una noticia sobre con los noticieros. Yo ayer la noche veía el Gran 9 como muestran esos videos de las caídas, los empujones, y pocas noticias de lo que está pasando en la provincia de Mendoza.
Claro, los videos entre Maradona y su novia, noticias que la verdad no construyen nada en la sociedad.
Vamos, por ejemplo, digamos, a casos que me parecen aberrantes y que hubieran sido tomados por ningún medio de comunicación. Lo que pasó en Jujuy con la detención de Estado. Más allá de la opinión, de las características que pueda tener cada uno de las compañeras, que es lícito que todos la tengan, todo el circo que se montó hacia a ese redor. Gana el señor, ¿cómo se llama el gobernador? El señor Gerardo Morales gana la gobernación. La primera sesión que hace con dos diputados de la coalición de radicales con Cambiemos, cambian la estructura de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, la nombran con una composición nueva. Estos dos diputados al otro día renuncian y son los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia de Jujuy y son los que promocionan el aislamiento sanitario. Y eso no se hizo en ningún lado. No salió. O sea, transformaron la ley, crearon una nueva constitución en la provincia de Jujuy y no informaron absolutamente nada para hacer lo que querían hacer, que era tener a Sala, que venía cuestionando a Morales. Morales, no olvidemos, Gerardo Morales fue un compico amigo de los franquistas, hizo lo que quiso en la época de la dictadura, eso sí, se citó en el Partido Radical, que alguna vez va a tener que hacerse la autocrítica ante la gente de toda su participación y toda la posibilidad que el sustancio partido señor gobierne hoy. Pero lo concreto, nadie informó sobre eso. No hubo ningún medio que estuviera saliendo a decir lo que se está haciendo. Es aberrante, porque ahí ni siquiera existe la democracia. Transforma absolutamente todo. O sea, es necesario no solo para la necesidad de líderes todos nosotros, sino para que conozcamos los actos que se están desarrollando.
Sí, conocer la realidad al completo. O sea, es como que la mirada se van unificando y se dirigen hacia un solo sector. Yo escucho los informes en Radio Mitre, porque escuchaba también esos medios para enterarse, a ver qué es lo que están hablando y cómo se manejan. Y bueno, todo dirigido a esta causa que han armado, que fue la segunda causa. Primero la detienen por una movilización pacífica que se realizó, y luego la detienen por una causa que arman ellos cuando son integrantes de la cooperativa, pero que en realidad en ningún momento tienen un amparo fehaciente que compruebe eso.
No, lo que te decía, que no informan de cómo cambiaron las leyes, cómo hicieron todo el juego para aparentar una cuestión legal, la detención de Sala, porque es absolutamente legal. De eso nadie habló. Entonces, el común de todos nosotros creemos, está bien desde ya porque malversó fondo, y al final le van a terminar, no van a encontrar absolutamente nada para tener la
decisión. Exacto, porque no hay nada que el presidente se compruebe, pero ellos siguen haciendo hincapié en eso porque es obviamente su mirada, a dónde va dirigido su interés de comunicación. Pero bueno, un poco eso se trata.
Claro, y otra cosita que a mí me llamó muchísimo la atención y que tampoco se difundió y nadie lo difundió, todo el mundo habla de la eliminación del peso. Es una mentira, eso es una evaluación lisa y llana, no es un cepo cambiar. Lo que hicieron fue una brutal devaluación de la moneda argentina para una brutal transferencia a los sectores más concentrados de su día, y a nosotros nos lo venden como ahora hay libertad y podemos comprar los dólares y que no hay la gana. Es mentira.
Hasta 2 millones de dólares por mes.
A ver quién puede acceder a eso. Y también, bueno, siguiendo esta lógica de ver cómo los medios empiezan a observar las noticias, lo más reciente, el tema de las paritarias de los docentes, cómo se ha tergiversado todo el mensaje del ítem que han ofrecido, de ítem fantasma, del ítem aula. Y hay una aclaración muy importante: el director de la Dirección General de Escuela, Ignacio Herrera, que era el ex director de Diario 1. Entonces, eso es muy notorio también, como los medios, el primer medio que transmite esto fue Diario 1, hablando de una cifra de 2 dígitos, siendo de que era una cifra de 1 dígito con un ítem fantasma que se va a cumplir, no se falta por ninguna manera.
Hay como 2 puntos en ese sentido. El primero tiene que ver con la asunción de la información, sí. Como los medios, los dos grandes medios gráficos y que responden a medios de televisión y de radio, como proponen o informan sobre un supuesto 22% aumento. En realidad no es así, porque dentro de ese 22% está esto que vos contabas, Juli, de ítem aula, que digo que es discriminatorio, es ilegal, es extorsivo, todo lo que se puede decir sobre eso, pero que en realidad el aumento no es más de un 13% para los senadores y un 6% para los docentes. Entonces, cuando la gente ve que discute o los profesores, los maestros rechazan el 22%, empieza con todo ese discurso de que no se quieren trabajar, de que no aceptan nada, que
son todos vagos,
y en realidad el aumento es un 9% con la inflación, la devaluación que está en un 50%.
Sí, lo peor también, bueno, es lo más difícil dentro del rol de, yo por ejemplo, dentro del rol de la mosquitera me encargo de la parte de producción, y es tan complicado también acceder a las fuentes, porque se empieza a realizar una réplica de estas fuentes, que diarios que uno antes leía que tenían un poco más de parcialidad en el momento de transmitir su información, no lo están haciendo. Y la verdad que si yo me pregunto, ¿será que las fuentes, no sé, no se está pudiendo acceder a las fuentes reales que está haciendo esta agenda que va marcando el gobierno?
Igual yo la pregunta que me hacía anoche cuando veía las noticias y leía los diarios, que diría que nosotros participamos y estuvimos en la sala de prensa de la subsecretaría de Trabajo, y había muchos periodistas, los grandes medios, de medios más pequeños, todos cubriendo la paritaria. Y la duda que tengo es cómo desde esa paritaria o desde esa mesa de trabajo de la subsecretaría de Trabajo sale ese 22%, cuando quedó muy claro que el 22% no era un 22%, pero los titulares de los diarios sí publicaban un 22%.
En todos los diarios.
¿En lugar
la gran mayoría?
¿En lugar se perdía la información? Si es que los periodistas que están en la paritaria informan mentirosamente el 22%, o es que los editores de los diarios no hacen caso de lo que realmente está pasando.
Ahí déjame meter una cucharita. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Es más, ahorita en aula yo lo nombraría el chantaje aula, porque en realidad fundamentalmente es un chantaje. Lo que sí me preocupa, y no veo que lo refleje ningún medio, y no veo que tengamos la posibilidad de discutirlo, es que desde lo ideológico, desde lo político y desde lo cultural, este gobierno está tratando de construir un relato nuevo. Se está construyendo un relato nuevo con respecto a todos los temas y se está tratando de justificar políticamente por qué y a qué han venido. Digo esto porque ahora para nosotros, para los militantes de derechos humanos, y que tampoco es un mismo, viene una cuestión que es fundamental, que es el 24. Es una fecha como, digamos, muy como cúlmine de todas las actividades que realizamos. Y este año se da la particularidad que va a venir un señor, el presidente de Estados Unidos, que es Obama, y va a ir a un lugar emblemático de lo que fue la tortura, la represión, que es la ESMA. Y va a tratar de justificar toda su venida como la nueva promoción de los derechos humanos, una especie de derechos humanos para todos. Que nosotros, los militantes de los derechos humanos, que trabajamos durante más de 40 años, hemos parcializado la información, hemos tomado solo una parte de la verdad, y ahora ellos quieren tomar absolutamente todo. Y a mí me preocupa, y por eso está bueno, por eso me parece que es fundamental defender esta ley, que es fundamental que nosotros tengamos lugares donde participar, porque hay un nuevo relato en curso. Este relato en curso también entra a la cuestión económica y también entra este 22% que nos miente, porque se dicen que terminan el 5 con el ítem este, el 7 con el ítem otro, entonces al final nunca sabés terminando en cuánto en realidad son los aumentos. Lo que es fundamental, tengamos en cuenta que esta gente tiene un relato nuevo con respecto a la cuestión de derechos humanos, y para mí es muy peligroso. Y es necesario que estemos muy atentos y que tengamos la posibilidad de difundir.
Es que en relación a lo que estamos trabajando hoy, que es con la presentación de la medida cautelar, digo, la ley de medios, con todo lo que le faltaba, ¿no?, por implementar, por reglamentar, una de las cosas que pudo lograr en cierta medida fue poder dividir y separar cuáles son los medios privados, a quién responden y cuáles son los medios públicos.